Fly me to the moon. Let me play.
Hola amigos del Viajero Accidental en Radio Viajera. Bienvenidos a un nuevo episodio con Luz Picos y José Luis Conde. Hoy vamos a hablar de bicis. Sí, de bicis, de viajes y de la vida en general, casi nada. Tenemos entrevistas con amigos en Nueva York, en Cantabria, a ciclistas aficionados y profesionales. Historias de ciclistas aficionados, legendarios y también heroicos, y no solo por su esfuerzo pedalando. Todo eso en unos minutos cuando comencemos nuestro episodio de hoy. Viajes, bicis y la vida en general.
Sí, el episodio de hoy va a tratar de diferentes historias, todas ellas con un hilo común, que es la bicicleta. La bicicleta y el mundo que la rodea, como deporte de competición, como medio de diversión, aunque sea recorriendo kilómetros y kilómetros, y también como medio para hacer el bien. La bicicleta nos permite viajar de muy diferentes maneras. Y para empezar, vamos a abrir boca con una historia de ciclismo, de figuras legendarias y vidas apasionantes. Un libro, La soledad de Anquetil, de Paul Fornell, que podréis encontrar reseñado en elviajeroaccidental.com. Y una cosa, José Luis, algo que recordar a nuestros oyentes, algo que no siempre se tiene en cuenta cuando planificamos un viaje a los Estados Unidos. Me refiero al tema de la sanidad, cuyos costes son elevadísimos.
Sí, por ejemplo, una simple consulta médica, 500 euros, una noche de hospitalización, 4.000 euros, o una operación de apendicitis alcanza fácilmente los 20.000 euros. Yo por eso siempre recomiendo salir de casa con un buen seguro de viaje para evitar estos posibles imprevistos, tanto para el bien de mi salud como para mi bolsillo. Yo siempre confío en Mondo, ya que ellos se encargan de buscar el seguro que mejor se adapta a mí y a mi viaje.
Sí, además cuentan con un servicio adicional y gratuito de consulta médica por WhatsApp, disponible las 24 horas y donde siempre te atenderá un médico colegiado.
Y además tienen unos precios imbatibles. Por ejemplo, una semana en Nueva York por menos de 40 euros. Puedes consultar todos los detalles en su web. El seguro de viaje, Mondo. Paul Fornell narra en este libro no ya la historia de una leyenda del deporte, sino la de un personaje extraordinario, Jacques Anquetil. Primero el mito. La soledad de Anquetil es la historia de un mito, leyenda del ciclismo francés. Jacques Anquetil es el primer gran ciclista moderno, dominador de las grandes vueltas, 5 tours, 2 giros, una vuelta, el primero en ganar 5 veces el tour. Sin embargo, como narra Paul Fornell en su libro, esa es solo una de las múltiples facetas del poliedro Anquetil. Atleta aparentemente frágil, de clara vocación provocadora y precursor de la comercialización de los equipos ciclistas. Fornell nos lleva por un viaje a través de la vida de l'enfant roi. El ciclista capaz de batir el récord de la hora, pero también de aguantar las grandes vueltas. El provocador que hablaba de dopaje sin pudor. El gran campeón que a su manera se comportaba como un rey condescendiente, permitiendo a sus gregarios prosperar a su lado sin competir con él. El libro. El estilo de Fornell es muy atractivo. Establece un vínculo narrativo entre su admiración juvenil por Anquetil y la propia vida del ídolo. Salta la historia de un episodio a otro utilizando encuentros con otros ciclistas, anécdotas de carreras, descripciones de los entresijos del ciclismo de los años 60. Y así el lector va aprendiendo sobre Anquetil, pero también sobre cómo ha evolucionado el ciclismo como deporte y como negocio. Fornell usa a diferentes personajes para retratar a su protagonista. La relación de Anquetil con su mujer, con el gran Fausto Coppi, con su otro yo y competidor, eterno, Raymond Poulidor, con Bahamontes. Todo le sirve a Fornell para retratar a este personaje desmedido. Tomaba cerveza hasta en carrera. A veces se la ponían en la bolsa y otras se la compraban sus gregarios en los bares. Pero a la vez, genial.
Un libro excelente para entender el ciclismo de gran competición o por lo menos para atisbar lo que debe de ser. Y ahora nos vamos a conocer a otro ciclista de leyenda y su historia, Gino Bartali.
Y ahora vamos con nuestra primera historia y entrevista de hoy, la historia del ciclista italiano Gino Bartali. Y para ayudarnos con ello hablaremos con nuestro amigo y colaborador en elviajeroaccidental.com, Jonathan Friedman. Antes, conozcamos un poco a Gino Bartali. Bartali es una de las leyendas del ciclismo italiano y mundial. Nacido en la Toscana en 1914 y muerto en el año 2000, el Ginetaccio, como le llamaban en Italia, fue profesional entre los años 35 y 54. Ganó 2 Tours de Francia y 2 Giros. Bartali representa al ciclismo heroico de la primera mitad del siglo XX, ese ciclismo de los tubulares colgados a la espalda y carreteras de tierra. Es el ciclismo no tecnificado que se vería revolucionado por la llegada de su gran rival en Italia, Fausto Coppi. La rivalidad Bartali-Coppi es una de las grandes páginas del ciclismo. Sin embargo, hay una faceta de su vida menos conocida. Gino Bartali murió sin que nadie supiese su verdadera historia, la del corredor grancioso que dedicó 2 años de su existencia a salvar la vida de 800 judíos. Para ello, se valió de su bicicleta, donde escondía la documentación necesaria para sacarlos de Italia. Y así, bajo la apariencia de simples entrenamientos, llevaba los papeles de un lado a otro. Era imposible sospechar en aquel momento de uno de los grandes mitos del deporte italiano, del hombre que había conseguido darle a Mussolini el Tour de Francia en 1938. A pesar de la interrupción del calendario ciclista por culpa de la guerra, Gino Bartali seguía entrenando por las carreteras de la Toscana y de la Umbría. Nadie podía suponer que en el cuadro de su bicicleta o debajo de su sillín transportaba documentos y pasaportes destinados a los judíos que se escondían en algunos de los monasterios italianos. Esta historia está ahora recogida en varios libros, en España, El hombre de hierro, de Frank, Lluís y Giró, y documentales, entre ellos My Italian Secret, de Oren Jacobi.
Y Gino Bartali ha sido la inspiración para Jonathan Friedman, nuestro primer entrevistado de hoy. Jonathan, colaborador del viajeroaccidental.com, en el que escribe sobre sus experiencias como ciclista aficionado, nos recibe hoy desde Nueva York.
Okay, so, hello, Jonathan. Great to have you at El Viajero Accidental on Radio Viajera.
Hola, Jonathan. Es estupendo tenerte en El Viajero Accidental en Radio Viajera. Hemos empezado hace poco a emitir en Radio Viajera y estamos muy contentos de tenerte en esta primera temporada. Tu artículo La fuerza de una casualidad se publicó en elviajeroaccidental.com en noviembre de 2017 y hay más en camino. Hola y estupendo tenerte.
Hello, great to have you with us.
Yeah, likewise.
Lo mismo digo.
Tell us a bit, first a bit about you, where you live.
Dinos algo más acerca de ti, de tus actividades, de dónde vives, hobbies. Cuéntanos más sobre ti.
Sure. So I live in New York City. I work in the finance industry.
Vivo en Nueva York. Trabajo en la industria financiera. Es un trabajo sedentario, no hacía mucho ejercicio. Y como escribí en mi artículo La fuerza de una casualidad, de repente se me presentó la oportunidad de hacer una carrera para una ONG y me di cuenta que tenía que hacerlo.
I just took to it. I just enjoyed it. I enjoyed the culture. I enjoyed the learning about the sport. And eventually, as time went by, I got fairly good at it.
Me gustó y me gustó el ciclismo. Y me aficioné. Y ahora recuerdo que eso cambió mi vida, cambió mis actitudes, aprendí ciertos valores como la perseverancia y todo eso ahora lo escribo e intento aplicar a mi vida.
And each of these things that I learned, I'm trying to write about.
Because you've written, or you had started writing about it before your.
¿Por qué empezaste a escribir antes de tu artículo en El Viajero Accidental? Lo hacías ya en LinkedIn, ¿no? Creemos que es así, ¿no?
Yeah, correct. So I think the first article, The Power of Chance, is really how.
Sí, mi artículo en El Viajero Accidental es acerca de cómo te llegan las oportunidades. Es una lección de vida para mí, como las oportunidades que se presentan en la vida. Entonces, yo que sé de ciclismo, pero eso no solo aplica al ciclismo. Se puede aplicar realmente a todo.
A relationship comes, or a work opportunity or business opportunity, and you just don't seize it. You know, it's true for me too. I'm sure I let many things slip past me that I felt like they were good.
Pero como en todas las oportunidades, algunas las dejas pasar. Sin embargo, en este caso la aproveché. Y aunque todavía me sorprende que lo hiciera, pues realmente para mí fue una gran lección.
Yeah, I think that's what we. all found really interesting about the article, The Power of Chance, is precisely that.
Lo que encontramos todos en tu artículo es eso realmente, que la casualidad te puede llevar en muchas direcciones. También sobre cómo llegaste a saber sobre la historia de Gino Bartali.
To know about Gino Bartali and his story.
Cuéntanos cómo sucedió esa casualidad, cómo conociste la historia de Bartali, porque no la conocías, ¿no?
Chance at that point in time, and did you know him before?
No, I hadn't been aware of his story at all, and I think that's what surprised me. And just to explain,
no la conocía, eso me sorprendió. Cómo conocer a gente, cómo las propias relaciones te pueden llevar a ello, a conocer estas historias. Conozco a un barbero italiano desde hace mucho tiempo. Un día me fui a cortar el pelo y otra persona estaba allí, el dueño de una empresa de inversión bastante grande.
And one day I was just taking a normal haircut, and right at that time was another individual there that was a famous, you know, finance Wall Street person who headed up a big company. And the barber says, you know, would you like to meet him? He's making a movie about.
El barbero me dice que si quiero conocerlo porque estaba haciendo un documental sobre la vida de Bartali. Y él sabía que yo soy judío. Sabía que me interesaba este tema y le dije que sí, porque mis abuelos sobrevivieron el Holocausto y gracias a que alguien que no era judío los ayudó y arriesgó su vida por ellos.
You know, and one of my grandparents was a survivor because somebody, you know, a non-Jew risked their life to save her. So, you know, the idea of
this, la idea de Gino Bartali me hizo despertar e interesarme. Y esta persona me enseñó el documental que se llama mi secreto italiano, My Italian Secret.
And really eager to learn about it. And so that set off a whole chain of events because this person, you know, showed me the film before it was released, and you know it's a gripping documentary. The name of it is called My Italian Secret,
yeah.
And it discusses a number of people who, you know, in Italy.
Es fascinante, es muy emocionante. Mezcla la parte vital, mezcla la parte deportiva. Es una historia con muchos ángulos.
Yes, I mean
sí, hemos visto en El Viajero Accidental el documental My Italian Secret que recomendamos. Hemos escrito en elviajeroaccidental.com sobre Bartali. Hay dos artículos, de hecho, otro específico sobre su historia.
Your life was changed, not just your physical shape. You know, it was changed.
Esto, Jonathan, no solo cambió tu forma física. Esta casualidad también te llevó a conocer la Israel Cycling Academy, el equipo israelí de ciclismo. Muchas cosas nuevas llegaron a tu vida, ¿no es cierto?
Into your life from that chance encounter.
Correct. I think. You know, one thing led to the other, and once I became receptive
cierto, una cosa llevó a la otra. Y en cuanto te abres a esta especie de corriente de casualidades, conoces a gente. Y a través del artículo nos conocimos nosotros, por ejemplo. En otras circunstancias no me hubiera dado cuenta.
Again, that's a metaphor for life, but for me it wasn't just chance, but as I cycled and as I rode more and more, particularly when I had
creo que es una metáfora de la vida. Empecé a salir en bici y cuando pedaleas meditas, piensas. Y en el ciclismo, que es un deporte de resistencia, veo una réplica de la vida. Por ejemplo, estoy escribiendo sobre trabajo en equipo y escribo sobre un aspecto concreto que es aplicable desde el ciclismo.
You know, there is an effect of drafting, and people you know, going to the front and pulling, right? Yeah. And that helps everybody behind them, and then the next person takes a chance. So what you get is teamwork beats cycling yourself in terms of efficiency and speed.
Si has trabajado en un equipo, ves que hay un efecto de coger el relevo. Unos tiran y otros se benefician y relevan. Ese es un ejemplo y lo uso como un gran ejemplo de teamwork y el efecto que tiene en tu vida profesional y personal.
How teamwork has an effect on your life and how it has an effect on your business life, on your personal life. So these insights are
estas cosas son las que tengo ahora en mente y sobre las que escribo.
In terms of cycling.
Yes, I can only agree with you. I think that's the way we sort of came to know each other has a lot to do with that article about Gino Bartali, but there's also a connection, linked to cycling and the effect cycling normally has on people who take it up probably later on in their lives, not necessarily having been, you know, great athletes in the past, but cycling has.
Solo puedo estar de acuerdo. Cómo nos conocimos tiene mucho que ver con el artículo, pero también con el ciclismo. La manera en que mucha gente empieza en el ciclismo tarde. No son grandes atletas, pero el ciclismo tiene esa gran adicción, por llamarla de alguna manera. Tiene ese componente de meditar, de resistencia, de sufrimiento. El sufrimiento tiene una connotación negativa, pero en un deporte como el ciclismo, esa connotación no es necesariamente negativa siempre.
Correct. I mean that was perhaps that might have had the biggest effect on me was when you start training and you realize how difficult it is. I mean,
correcto. Lo que tuvo el efecto más grande en mí es que cuando empiezas a entrenar te das cuenta de lo difícil que es.
You have to just train harder and you get stuck in this loop where you're always suffering, really, you know. And I think it was Greg LeMond who said,
el objetivo de entrenar es mejorar. Y cuando mejoras empiezas a pedirte más. Y es como un bucle. Creo que fue Greg LeMond quien dijo que a medida que entrenas no es que se haga cada vez más fácil, sino que realmente lo que pasa es que va más deprisa. Y eso es lo que escribí en uno de mis artículos. Sufrir es una parte de la resistencia en el deporte, y eso es importante también en la vida. Ahora, tras empezar a practicar el ciclismo, hay retos que veo en mi vida que son difíciles, pero los veo de otra forma, más conseguibles, más asequibles, y eso es sobre lo que intento escribir ahora en mis artículos. Creo que hay una cosa que aprendes del ciclismo y es que tiendes a encontrar tu propio ritmo. Es decir, lo que tienes que hacer es encontrar tu propio ritmo, ese al que puedes conseguir tus objetivos. Sí, pero no quiero decir que no disfruto haciendo ciclismo. Las ideas te vienen, quieras o no, mientras pedaleas. Pero lo principal es estar al aire libre. El ejercicio es fantástico. El paisaje, la sensación de pedalear al aire libre, quienes lo practicamos lo entendemos muy bien. Quien no sale en bici quizá no tan bien, es casi imposible de explicar para una persona que no sale en bici el entender todas estas sensaciones. En términos de los sitios por donde sales, cuéntanos por dónde sales. Tú vives en la ciudad de Nueva York. La mayoría de nuestros oyentes son de Madrid y su percepción es que Nueva York es una gran ciudad y no hay sitios abiertos donde se puede salir en bici. Eso es cierto.
Open spaces, is that true?
Well, It might look that way, but there are actually a couple of things, and you know, to the listeners who are thinking of coming to New York.
Puede parecerlo, pero hay un par de cosas que la gente que venga a Nueva York y cree que no hay ciclismo deben saber. Que sepan que hay grandes actividades de ciclismo en Nueva York. Hay grandes rutas. Por ejemplo, hay un evento anual que es el GFNY, que tiene mucho éxito. Es una carrera entre Nueva York y la montaña Bear de unos 150 kilómetros. Es parte de unos eventos que tienen lugar en todo el mundo. Es un evento fantástico durante todo un fin de semana, muy bien organizado. Participan más de 2.500 personas, pero aparte de esto, la gente debe saber que tienes en rutas, tienes rutas por Central Park, por Prospect Park, es decir, que hay muy buenas rutas para salir en bici en Nueva York, y además hay una gran cultura de ciclismo.
You know, closed circuits where, you know, people train, so there's some really nice cycling here, and a good cycling culture too.
Good. Yes, because we want this.
Muy bien, porque sí, porque queremos que estos programas ayuden a nuestros viajeros accidentales a que descubran buenos lugares, que les chivemos sitios por donde se puede salir en bici en Nueva York. Podemos saber cuáles son ahora tus próximos pasos, cuáles son tus retos, tus planes en ciclismo, pero también tus planes en cuanto a escribir.
Writing side.
Yeah, so on the cycling side, I've tried each year, and over the last couple of years since I started to take a month off.
En cuanto a ciclismo, he tratado en los últimos dos años en darle a mi cuerpo regularmente como un mes de descanso de vez en cuando. Ahora estoy precisamente en medio de eso, de darle un descanso, de ser un poco vago, de descansar más, ¿no? Es cierto que echo de menos el entrenamiento. Este año realmente lo que quiero es consolidar lo que he ganado en mis entrenamientos, consolidarlo, hacerme más resistente. En términos de viajes, lo que quiero hacer es ir al Giro d'Italia en Israel, si el trabajo me lo permite. Lo tengo planeado, lo tengo agendado, y quiero ir. También he oído hablar mucho de Gerona, que es un sitio increíble, no solo por las rutas de ciclismo, sino en general. He visto las fotos, el paisaje, y realmente quiero ir. Estoy muy interesado, me parece un sitio increíble. Y en términos de escritura, en términos de lo que voy a escribir, pues, como te decía, se me ha ocurrido esta gran idea de que el ciclismo te puede enseñar mucho sobre lo importante en la vida. Así que estoy escribiendo varios artículos. Pero lleva mucho tiempo. Se me ocurren en pequeñas inspiraciones. Tienes la idea, pero escribir es difícil. Si quieres que salga realmente bien, que sea atractivo, tienes que prepararlo. Cuando no eres un escritor es duro. Es un reto para mí el llegar a desarrollar estos artículos. El próximo que estoy trabajando es sobre el trabajo en equipo, es sobre el teamwork, que está tomando forma ahora. Escribir sobre ese contraste entre, por ejemplo, salir en bici solo o en equipo. La mayor eficiencia de pedalear en grupo es realmente muy interesante, cómo se puede aplicar a la vida.
Yeah. Well, that sounds like a good idea. Also sounds like a good basis for writing.
Suena a gran idea. Y como una buena base para un artículo en el Viajero Accidental. Esa idea sobre trabajo en equipo es algo que mucha gente puede disfrutar y aprender al leerlo.
On the bike in your sort of day-to-day life is something that I'm sure many people will enjoy reading about. So, and certainly, certainly el viajero accidental will want and is really looking.
Y desde luego, el viajero accidental está deseando publicarlo y mantenerse al tanto de tus artículos y saber lo que haces en el futuro. Estaremos muy atentos.
And knowing what you do in New York City, so we'll be in contact with you, no doubt.
Yeah, thank you. And I think
gracias. Por añadir algo, el punto central o la razón de este libro es que yo escriba mis experiencias. Si la gente lo lee y el libro no tiene un gran éxito o no lo lee mucha gente, pues tampoco es el fin del mundo. Si solo es para mí, eso me vale.
A strong feeling about that. But to the extent that I write and it gets accepted and people enjoy it, then you know I'll be really happy, of course. But if it's just for me, that's fine too. But the idea is if you're sitting in the winter time when you're not writing, and you're reading these
pero creo que estas historias pueden servir a la gente que, por ejemplo, pues en invierno cuando están en casa y no pueden salir en bici, se sientan a leerlas y les ayuda a reflexionar acerca de algunos aspectos sobre el ciclismo y la
vida.
Right, so it's been a huge pleasure talking to you, Jonathan. As I said, we know that we're going to keep updated about your rights.
Muy bien, ha sido un gran placer hablar contigo. Sabemos que vamos a seguir en contacto, sobre todo gracias a la amistad y a través del viajero accidental. Estamos muy contentos de haberte tenido en esta conversación sobre tus experiencias y reflexiones sobre la fuerza de la casualidad y poder compartirlas todas ellas nada menos que en un programa de radio aquí en Radio Viajera.
Muy contento
de ayudar a hacer que tu proyecto, vuestro proyecto, crezca. Es parte de esto que hemos hablado de la fuerza de la casualidad, que yo sé que tú crees en ello. Es muy bueno verlo crecer y realmente estoy muy feliz de ver que crece y que tiene una muy buena acogida y que vais adelante.
Okay. Great. So bye, and we'll keep in touch.
Adiós, y nos mantenemos en contacto, Jonathan.
Good, safe cycling.
Okay, same to you.
Muy bien, de acuerdo. Nos mantenemos en contacto. Cuidado al salir en bici.
Jonathan, con quien acabamos de hablar, conoció a través de una coincidencia a Gino Bartali y eso le llevó a entrar en contacto con el primer equipo israelí de ciclismo profesional, la Israel Cycling Academy. El ICA tiene una historia muy reciente. Nace en 2014 por iniciativa de un hombre de negocios israelí, Ron Baron, y se va consolidando progresivamente. Actualmente, y a pesar de su corta historia, el equipo compite en pruebas de primer nivel, como la Tirreno Adriático, la Volta a Cataluña o el Giro de Italia. Nosotros hemos hablado con dos miembros de este equipo para tener una visión de lo que es el ciclismo de primer nivel. Y aquí tenemos esta entrevista con Luis Lemus y José Manuel Díaz.
Luis, José Manuel, pues encantados de teneros con nosotros en El Viajero Accidental, en Radio Viajera. Y claro, lógicamente lo primero que querríamos es que os presentéis.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias sobre todo por tenernos aquí, por permitirnos este espacio y la conversación. Mi nombre es Luis Enrique Lemus Dávila, soy ciclista profesional para el Israel Cycling Academy, tengo 25 años todavía y soy de México.
Buenas, yo soy José Manuel Díaz, gallego, procedente de España, y bueno, será un placer compartir estos momentos con ustedes.
Muy bien, muchas gracias. Lo primero que queríamos preguntaros y saber es cómo conocisteis Aika, ¿cómo conociste al equipo ciclista de Israel, a la Israel Cycling Academy? Que nos contéis un poco cómo entrasteis en contacto.
Yo comencé entré en contacto con ellos en el 2015, me parece ya, que fue, cuando hicimos una carrera en Azerbaiyán. Yo en ese entonces corría en un equipo de Estados Unidos que se llamaba Airgas Safeway, y en esa carrera coincidimos en Azerbaiyán. Fue, pues ahora sí que un lugar bastante raro, por así decirlo, pero bueno, sabía que el proyecto era el primer año del equipo Israel, y me llamó mucho la atención. La verdad es que el proyecto tenía bastante carácter, tenía muchas ambiciones. Y al terminar esa temporada, bueno, a mí en esa carrera me fue bastante bien, y al final de la temporada me puse en contacto con ellos a través de unos corredores, y que hicimos ahí una amistad, y ya después con los directivos, y bueno, esa fue mi aproximación al equipo.
Muy bien. ¿Y José Manuel?
Bueno, yo llevo un poquito menos de tiempo, tan solo un año, y este es mi segundo. Y bueno, a través de un corredor español que estuvo anteriormente, pues empecé a seguir el equipo y me llamaba la atención, la verdad. Y bueno, al final pues pude pasar con ella a profesional, y bueno, a través de un manager, ¿no? Y bueno, la verdad que muy contento con el equipo y con todo.
Muy bien, muy bien. Porque vosotros conocíais de dónde venía y de dónde comenzaba la idea del Israel Cycling Academy, porque es un equipo muy reciente, es de 2014.
Sí, la verdad es que los equipos ciclistas profesionales no son muchísimos, y es un... El mundo ciclista profesional es un círculo que se conoce muy bien entre todos, y normalmente cuando sale un nuevo equipo o cuando desaparece uno también, las historias son muy conocidas, son muy sonadas en el pelotón, y bueno, aparte en ese entonces el Cycling Academy estaba padrinado por nada más y nada menos que Peter Sagan, entonces la verdad es que eso le daba mucha media y mucho mucho foco al equipo, y sí, sí se conocía, tal vez no antes de estar en el equipo no conocía la historia tan a fondo, pero sí se tenía una idea muy clara de las ambiciones del equipo.
Porque para quien no conozca tanto de ciclismo, Luis, Peter Sagan, ¿quién es?
En ese entonces y ahora todavía, campeón del mundo nada más y nada menos. En ese año fue su primero, y bueno, ya lleva 3 años consecutivos siendo campeón del mundo. Entonces, bueno, se dice fácil, pero es algo sin precedentes, de hecho. Bueno, entonces estaba apadrinado pues por el mejor ciclista del mundo.
¿Y tú, José Manuel, lo conocías también a Aika?
Sí, exacto. Cuando un equipo es diferente, ¿no? Y está trabajando con los jóvenes, apadrinado, como bien dice Luis, por Peter Sagan, entre el mundo profesional se conocen, ¿no? Los equipos. Y la verdad que es bastante interesante, ¿no? Era bastante interesante el conocer más del equipo.
Ya. Ya, ya. Yo me imagino, o los supongo que nuestros oyentes seguramente se preguntan si el ciclismo es un deporte con tirón en Israel, porque deportivamente Israel se conoce en España, pues probablemente un poco por el baloncesto, ¿no? Por el Maccabi, etcétera, pero por saber qué tirón tiene el ciclismo en Israel.
Bueno, yo creo que últimamente está tirando bastante fuerte el mundo del ciclismo, ya que de aquí atrás, bueno, un poco menos diría yo, pero bueno, en la actualidad ya hay carreras, sobre todo de mountain bike, de prestigio, y poco a poco parece que está creciendo a paso agigantado, ¿no? el mundo del ciclismo en Israel.
Muy bien.
Sí, yo he tenido la fortuna de ir a Israel a hacer varios eventos, varios maratones allá, bueno, o gran fondos, como también les llaman. Y sí, bueno, tal vez no se pudiera comparar con un evento igual aquí en España o en Italia, pero de todos modos hay mucha gente. Yo me he sorprendido cuando voy allá y llegas a un evento de esos y tienen 300, 400 personas que van simplemente a disfrutar y escucho de nuestros compañeros que a nivel juvenil y a nivel de élite también las carreras empiezan a tener cada vez más personas. Y creo que es un deporte que está creciendo mucho y bueno, toda la exposición al deporte que le está dando el equipo también está haciendo que crezca mucho.
Así es.
Muy bien, muy bien. De lo que sí somos conscientes y hemos visto es que estáis entrenando y también compitiendo por España. ¿Por qué es así? ¿Por qué esta, digamos, preparación en España?
Bueno, en lo personal, yo soy de México, pero todo nuestro calendario, o la mayor parte de él, las carreras más grandes son todas en Europa. Entonces, pues bueno, vivir en México sería casi imposible porque imagínate, tendrías que hacer un vuelo de 10 horas cada vez que tengas que ir a una carrera. Entonces, se tiene que vivir en Europa. Y España, porque, pues bueno, a mí se me da mejor el español, para empezar. Es un país que, aparte, tiene muy buen clima. Comparado con, bueno, estamos viendo cómo en invierno, por ejemplo, pues sí pega un poco, pero no comparado con otros países como Bélgica o Holanda. Entonces el clima es un muy buen punto. Geográficamente está también ubicado y hay muchas carreras en España, pero me refería para ir a otras carreras, pues tomas un vuelo y en un par de horas ya estás en casi cualquier lugar. Y también tiene muy buena infraestructura en cuestión de carreteras. La verdad es que, bueno, yo estoy encantado con toda la variedad que hay. Yo vivo en la ciudad de Barcelona y aunque es una ciudad grande, la verdad es que para entrenar está bastante bien.
Sí, así. Yo creo que un poco, o sea, lo ha descrito perfectamente Luis. Entre eso y que tenemos una gran cantidad de calendario en España, yo creo que el equipo elegido por, o sea, el lugar elegido por el equipo es el idóneo, ¿no?
Claro, 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 claro. Y nosotros en por un lado, en lo que es el viajeroaccidental.com, en lo que es la revista, hemos escrito anteriormente algunos artículos relacionados con Gino Bartali, el corredor italiano de los años 30-40, principios de los 50, y su historia, la historia en su momento de ayuda a los judíos para poder salvarse de los nazis. ¿Vosotros conocéis la historia? ¿Tiene algún recuerdo y está presente de alguna manera en el equipo?
Sí, la verdad que está bastante presente en el equipo, ya que hizo una gran labor sin ser judío realmente o de Israel. Entonces, la verdad que la solidaridad que él tuvo y demás siempre estará presente en nosotros, ¿no? Y así nos lo transmite, pues, el equipo.
Ajá. Sí, como dice José, la verdad es que sin importar la religión, la historia de Gino Bartali es pues un extraordinario ser humano y bueno, en el equipo siempre se ha promocionado mucho el respeto. Tenemos gente de diferentes culturas, diferentes religiones, diferentes países, idiomas, y la historia de Gino Bartali pues nos llega mucho porque, bueno, tiene bicicletas, tiene un gran respeto a la humanidad,
un gran cariño a las personas, ayuda, y bueno, estuvo ayudando al pueblo judío, que es de donde nace este equipo. Entonces, es una historia que está muy cerca y todos los años, de hecho, el equipo hace una rodada en su honor. La verdad es que, pues sí, es una historia que nos conmueve mucho y nos inspira, tal vez, pues hacer lo que podamos nosotros.
Uh-huh. Muy bien, muy bien. De hecho, en la edición de 2018, el Giro va a empezar en Jerusalén, que es la primera vez, según creemos, que una gran ronda empieza fuera de Europa.
Sí, así es. La verdad es que son noticias muy, muy grandes. Creo que esto tiene una repercusión que va más allá de lo deportivo. Como dices, es la primera vez que una carrera tan grande sale de Europa, una vuelta grande. Pero también viene la parte de demostrar la paz, el respeto. Al final lo único que todos queremos es andar en bicicleta, hacer nuestro mejor esfuerzo, disfrutar del deporte. Y bueno, yo que he estado en Jerusalén, te puedo decir que la verdad es una ciudad muy bonita, tiene mucha cultura y bueno, espero que la verdad el evento sea grandísimo y se pueda representar eso, el Israel como es por dentro, sino no tanto como se ha manejado en los medios.
Muy bien.
Sí, así es, como bien ha dicho Luis, pues esa es un poco la idea, ¿no? Y realmente es así, ¿no? Todo va más allá del deporte, y en el deporte en sí, ¿no? También vale para inspirar a jóvenes, para que se cree un evento realmente grande, desde que nazca, ¿no? Desde Israel, y bueno, seguramente será especial y grande.
Muy bien, muy bien. Y bueno, ya lo que queríamos un poco saber es los objetivos, tanto los que tenga la Israel Cycling Academy, como los vuestros también. ¿Qué objetivo se marca el equipo? Y por vuestra parte, ¿cómo veis también la temporada y un poco a dónde queréis llegar?
Bueno, el objetivo más grande para el equipo es Giro de Italia, ¿no? Todos los corredores, pues bueno, están entrenando para ello, porque aún no se ha definido los corredores, ¿no?, que asistirán. Por mi parte, estoy ahora mismo en Sierra Nevada, en altitud, concentrado para la próxima competición, que será Vuelta a Cataluña. Y bueno, a partir de ahí, pues a ver qué calendario me da, si será calendario español, que viene Vuelta a Asturias y demás, o bueno, o una preparación para el Giro, aunque será difícil.
Sí, como dice José, el Giro de Italia sin duda es la carrera más grande que tendrá el equipo este año, y las ambiciones, como nos las marcaron en el training camp pasado, es de ganar una etapa. Entonces todos los corredores están preparando para llegar en su mejor forma y estar peleando por una etapa en el Giro este año, y creo que a largo plazo para el equipo también es correr el Tour de Francia el próximo año. Entonces, bueno, este año se tendrá que trabajar mucho para ganarse una invitación, pero podemos ver que las ambiciones del equipo son grandes, seguir creciendo todavía. En cuanto a la personal, pues bueno, estamos todavía apenas estamos comenzando la temporada, pero mi siguiente carrera en puerta es el Tour de Taiwán, y ya desde ahí tengo buenas sensaciones por el momento y buenas ambiciones. Creo que vamos con un equipo bastante fuerte para pelear por la general de la carrera, y igual, como dice José, ya después iremos viendo carrera a carrera cuál es el calendario que nos van guiando, si es porque tenemos muchos calendarios, tanto en España, en Noruega, en Asia. Entonces, dependiendo de cómo van las situaciones, y y ya iremos viendo las carreras que nos tocan.
Muy bien, muy bien. Pues nada más, agradeceros vuestro tiempo, agradeceros estos minutos con nosotros y con los viajeros accidentales que nos oyen, y desearos toda la mejor suerte como equipo y a vosotros individualmente.
Muchísimas gracias, ha sido un placer contar con vosotros para esta entrevista y bueno, a ver si son más veces, ¿no?
Exacto.
Muchísimas gracias a ti, José, y a todos los viajeros que nos están escuchando.
Muy bien, un saludo.
Muchas gracias a todos.
Adiós. Un saludo.
Hasta luego.
Y ahora nos movemos del ciclismo profesional hacia otra faceta de la bicicleta. Las carreras cicloturistas han crecido en los últimos años a la par que la explosión en el ciclismo de carretera y montaña. Entre estas está con nombre propio los 10.000 del Soplao. En realidad, los 10.000 del Soplao abarca bici de montaña, carretera, carreras. Es toda una institución en este tipo de pruebas. Pero va más allá del propio deporte. Se desarrolla en un entorno natural privilegiado, entre la costa occidental de Cantabria y el Valle de Cabuérniga. Y su dimensión va creciendo más allá del deporte. Pero todo esto nos lo va a contar ahora uno de sus organizadores, Chuchi.
Hola, Chuchi. Vamos a hablar contigo sobre los 10.000 del Soplao, sobre todas las pruebas que van alrededor de esta organización vuestra. El viajero accidental va, de hecho, a participar en una de ellas, en la cicloturista de 122 kilómetros. Pero, lógicamente, queríamos empezar pues para aquellos que no lo conozcan, los pocos que haya que no lo conozcan, ¿qué es los 10.000 del Soplao?
Bueno, hombre, los 10.000 del Soplao, vamos a empezar fuerte. Es, como digo yo, es un caos organizado. Es un evento de muchas modalidades. Es más que, a ver, son unas pruebas deportivas, pero más que nada yo creo que es una fiesta del pueblo y del entorno, ¿no? Donde participan todo gente aficionada, lógicamente, y participa gente que hace 24 horas seguidas de actividad y gente con discapacidad. O sea, yo creo que es todo el mundo tiene cabida en esta prueba, ¿no? Entonces, esos son los 10.000 de Soplao. Algo, yo creo que único.
¿Cuál es su origen? ¿Cómo nace una idea así? ¿Cómo se desarrolla y cómo crece?
Bueno, pues esto fue lo que pasa siempre, ya sabes, ¿no? Esto lo hago. Bueno, pues más que nada el tema fue... yo tengo un amigo con el que hacemos todas estas cosas y él tenía un gimnasio, montamos un gimnasio juntos, él hacía el Camino de Santiago y yo le dije, bueno, prepárame unas tablas que voy a ir contigo a hacer el Camino de Santiago. Entrené 4 meses, le dije, cómprame una bicicleta, me compré una bicicleta, hicimos el Camino de Santiago, experiencia única. Y lo pasé tan bien que llegué a casa y lo clásico, pues busqué la prueba más dura del mundo. Y me salió la quebrantahuesos de carretera.
Ajá.
Nos inscribimos en la quebrantahuesos de carretera con nuestra bici de montaña. Yo lo pasé muy mal.
Ajá.
Muy mal, muy mal. Él fue 100 kilómetros dándome masajes, nos querían retirar, nos querían... Claro, la organización decía que no podíamos seguir. Yo les dije que yo llegaba. Bueno, total, llegamos a Sabiñánigo los últimos, estaban desarmando ya toda la infraestructura. Y ahí fue donde se me ocurrió la hora de la cena, que no pude cenar porque mi cuerpo no admitía mi comida. Y dije, bueno, esto lo vamos a hacer en Cabezón. Bueno, por lo clásico. Esto lo hacemos en Cabezón. Pues sí, pues no, pues tal. Y ahí nació el Soplao. Hicimos una apuesta muy fuerte en aquellos años, puesto que nos planteamos una ruta de BTT de 200 kilómetros. Estuvimos 2 años mirando recorridos, calculando... Al final nos quedamos con los 165 kilómetros, que la ruta cambió muy poco de los orígenes. Hicimos una prueba con la gente del club y bueno, y nos tiramos a hacer la prueba. Tuvimos, yo creo que muchísimo trabajo detrás y luego tuvimos ese puntito de suerte que siempre hace falta, ¿no?
Uh-huh.
Sí, y es sí, que sí. Ese año hizo malísimo, pero bueno, malo no, malísimo. Se inscribieron 420 personas, que no es normal en una prueba primer año y en aquellos años y con esos kilómetros. terminaron 160. Y aquel punto de pasarlo tan mal, tan mal, tan mal, porque nosotros, yo cuando pensé en la prueba dije, yo tengo que darle a alguien la oportunidad de pasarlo tan mal como lo he pasado yo en cuando participé, ¿no? Sí, sí. Y la verdad es que sí les dimos la oportunidad, ¿sí?
Ante todo, generosidad.
Sí. Y yo creo que ellos pensaron como yo, ¿no? Dijeron, pues esto lo tengo que hacer yo. Y cuando lo pasaron tan mal, pues empezaron a escribir en las redes. Había gente que ponía, después de 15 días que ya la yema de los dedos tengo sensibilidad, puedo escribir en él. Y eso fue lo que hizo que a la gente le guste. Yo creo que a todos nos gusta un poco esa épica, ¿no? Bueno, sí. Pues, y ahí es como comenzó el soplao. Uh-huh. Ahora que hay una cosa clara, le pusimos los 10.000 del soplao y se lo pusimos porque era el número de participantes a los que queríamos llegar. O sea, ya en un principio todo lo que hicimos lo hicimos así un poco sin pensar, yo creo, pero bueno, así salió, así salieron los 10.000 del soplao.
Todas las pruebas se desarrollan en un entorno privilegiado, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poco de esta zona de Cantabria?
Sí, hombre, a ver, después de todo lo que nuestro presidente ha metido a Cantabria, todo el mundo sabe que Cantabria es infinita. Vivimos en una zona de Cantabria, la zona occidental, que, hombre, los de la oriental igual me dicen que no, pero para mí, pues es la más bonita. Y tenemos un entorno privilegiado precisamente para todo lo que sea trail, BTT, bicicleta de carretera. La verdad es que estamos en un entorno único, ¿no? Entonces está claro que a nosotros eso también nos ha ayudado mucho a la hora de que la prueba tenga el tirón que tiene, ¿no? Estamos en una zona, pasamos por el Parque Natural de Saja-Besaya, o sea, estamos en un sitio especial. Eso, la verdad es que también tenemos esa suerte, ¿no?
Sí, sí. Hemos visto que la organización descansa en el trabajo de muchos voluntarios, ¿no? ¿Qué reto es organizar un evento así? Imaginamos que no es fácil, ¿no?
Hombre, pues al final, mira, empezamos con la BTT, ¿no? Entonces fuimos creciendo y al tercer año, yo creo que fue, pues dijimos, bueno, y si la gente lo hace en BTT, ¿por qué no vamos a hacer que la gente lo pueda hacer andando, ¿no? Entonces nos inventamos la ultramaratón, nos inventamos la maratón, la ruta a pie, porque al final nuestra filosofía era que cualquier persona tuviera cabida en el soplao. O sea, que nadie se sintiera... que diría, coño, quiero participar en el soplao, pero yo no puedo hacer 165 kilómetros o yo no ando en bici de montaña. Entonces fuimos incorporando modalidades, ¿no? Uh-huh. Y al final, pues con todas esas modalidades, se creó en el pueblo y en el entorno, pues que la gente el soplao lo vivía como propio. Porque claro, después tiene una cosa, es una prueba que implica mucho a la familia, porque cualquier prueba de las que tenemos tienen su dureza y su sacrificio durante el año. Y todos sabemos que cuando alguien quiere hacer una prueba de estas, si está meses entrenando, al final implica a la mujer, a los hijos, a los padres. Y yo creo que eso en el soplao se lleva mucho. Si no habéis estado nunca, o si cuando vengáis veis la salida, pues la de carretera es distinto, ¿no? Pero si veis la salida de la BTT, de la maratón, de las rutas adaptadas, pues se ve que hay, y cuando la gente llega a meta, hay mucha familia esperando. Y es curioso porque había gente que venía con el hijo, por ejemplo, o con el marido, que venían a hacer la BTT, iban a un avituallamiento y se ponían a ayudar. Entonces, todo eso también caló mucho aquí en el entorno, ¿no? Y la gente lo ve como una cosa propia. Hombre, nosotros nos hemos preocupado mucho de que la gente lo sienta, que la gente lo disfrute, y yo creo que eso ha sido también otro punto positivo para el soplao. Y eso también, igual que he dicho que hemos tenido mucha ventaja con el entorno que tenemos, también es cierto que la gente de los alrededores ha sido también mucho la clave de lo que es el soplao, ¿no? La gente pasa por los pueblos y les dan de comer, les dan... No sé, es una atención porque la gente también ve lo mal que lo pasa a la gente que participa.
Sí.
Y hay una cosa clara, cuando tú lo estás pasando mal y alguien te ayuda, tú lo agradeces muchísimo. Y como lo agradeces muchísimo, que te está ayudando, percibe ese agradecimiento, ¿no? Y al final ahí se ha creado ese, como nosotros decimos, ese espíritu del soplao que hace que todo el mundo ese día pues se volte con la prueba, ¿no?
Ya. Yo Chuchi, no quiero pensar en ello porque queda muy poco tiempo ya y me estoy preparando fatal, francamente. O sea que vamos a seguir con la entrevista. Hemos visto también que tenéis bastante actividad solidaria. Contadnos un poco sobre esto porque nos ha parecido
muy relevante, ¿no? Documentándonos sobre vosotros, hemos visto eso y es muy muy interesante.
Sí, nosotros eso también es una cosa que consideramos que es necesaria e imprescindible, ¿no? En una prueba, mira, nosotros colaboramos con Vicente Ferrer, mandamos bicicletas a la India, colaboramos con una ONG de aquí local, que pagamos matrículas para que niños estudien. No sé, siempre hemos sentido que, oye, parte de nuestra actividad se lo debemos a la gente del entorno, pues lo lógico es pues colaborar un poco, ¿no? Intentamos colaborar con necesidades de la zona. Y precisamente, mira, nuestra filosofía era llegar a nuestros 10.000. Bueno, al principio, cuando te planteas las cosas, te buscas pues esos retos de 10.000 participantes, tal. Este año vamos a dar un cambio total a la prueba. Lo que pasa es que por tiempo no llegamos a transmitirlo a través de la página. Pues en eso somos muy malos, transmitiendo lo que hacemos. Y este año vamos a dar un cambio total a la idea, a la página, a la prueba, a todo. Porque nos vamos a centrar sobre todo en que la prueba sea medioambientalmente, que sea sostenible. Vamos a hacer conciertos para hacer reparaciones dentro de lo que es el parque natural, con SEO Barlay. Vamos a hacer un convenio con Ecoembes, queremos hacer un convenio con la empresa pública aquí de Cantabria de Mare. O sea, nos vamos a volcar mucho en el medio ambiente y después nos vamos a volcar mucho también en el tema de pues eso, seguir con las ONGs, ¿no? Posiblemente este año hacemos algo con los corazones, pero vamos a ver si lo hacemos con otras pruebas. Vamos a ver, este año igual no, pero para el que viene intentaremos pasarlo al soplao, seguir con Vicente Ferrer. O sea, yo creo que la prueba ya nos tenemos que olvidar ya de eso de, bueno, ¿y este año cuántos sois? ¿Y este año llegáis al número y tal? Todo eso lo vamos a aparcar y vamos a intentar que la prueba pues cada vez tenga, bueno, pues yo creo que sea hacer lo que la prueba nos pide, ¿no? Lo que es el reflejo de la prueba, lo que es, al final hay muchos voluntarios que nos ayudan. Y nosotros, lógicamente, la prueba, sin esos voluntarios no podríamos hacer nada. Pues nosotros tenemos que colaborar. No es la prueba ni somos nosotros, van a ser esos voluntarios que ayudan al soplao, son los que de alguna manera van a colaborar con toda esa actividad, ¿no? Claro, y eso, claro. Eso sí lo consideramos ya como una cosa pues necesaria, ¿va?
O sea que realmente el soplao está evolucionando como una idea que va más allá de tener un objetivo de 10.000 o 20.000 o los que sean, ¿no? Es vuestra, vuestros planes y ambiciones ahora ya van en cómo va evolucionando y en lo que aporta, sí, a los que participan, a la región. Sí. Es una idea, ¿no? Es una idea más que una carrera en sí misma, ¿no? Una, sí, competición, ¿no?
Ahora mismo ya es, pues, lo que tú comentas. A nosotros, pues, hombre, para nosotros es una satisfacción que en Cantabria nos hayan dado el premio de hostelería, el premio de los camping, el premio de las posadas rurales, porque al final eso significa que algo estás haciendo bien, ¿no? Estás colaborando también a que tu entorno, donde se realiza la prueba, aparte de que solidariamente lo hagamos bien, pues también estamos contribuyendo a la economía de la zona, ¿no? Claro. Y la verdad es que en estos tiempos es muy importante, y en esta zona occidental de Cantabria, donde se mueve la prueba, es importantísimo, porque en Cantabria tenemos muchas cosas, pero la Altamira está en Santillana, y Cabárceno está en Santander, y Puente de está en Potes, y en la reserva aquí en Cabuérniga, en esta zona, pues estamos faltos de atractivos. Tenemos el atractivo que tenemos que enseñar nosotros con esta prueba, ¿no? Un atractivo muy importante, pero no hay cosas que atraigan de verdad a la gente, ¿no? Bueno, yo creo que el soplao está dinamizando mucho la zona, y no solamente ese fin de semana, sino durante todo el año, ¿no? Yo, mira, ahora mismo estoy en Félix sentado, porque hemos venido para ver una parte del recorrido.
Ajá.
Y como me ibais a llamar, pues me he quedado en el pueblo y se han ido en el coche a ver los caminos y tal, y estoy aquí y no hace más que pasar gente en bici. Entonces, bueno, pues toda esa gente viene a entrenar, están pasando a conocer, algunos a conocerlo y otros a ir entrenándolo ya porque está la cosa cerca, ¿no? Pues eso es un poco.
Es una zona esa occidental que merece la pena desde luego enseñar y poner en valor. Como decías antes, no sé lo que dirán los del Oriente, pero desde luego el occidente de Cantabria es el más bonito. Y bueno, agradecerte este
este tiempo que nos has dado para conocer mejor a la prueba, a ti y a todo lo que rodea a los 10.000 del soplado, que desde luego es una aventura y una idea muy interesante, apasionante.
Muchísimas gracias a vosotros. Y la verdad es que nosotros estas cosas, pues todo lo que sea poder promocionar, ya te he dicho, no la prueba, nosotros ya estamos promocionados, ya tenemos nuestro cupo de participantes, ya estamos felices, pero poder, pues hombre, contribuir a que se conozca la zona y a que la gente, si no viene el día del soplado, no pasa nada, que venga otra época del año, que conozca esta zona, que ande por aquí en bicicleta, que venga por aquí a hacer rutas andando y descubrirá una parte muy bonita, unos pueblos muy bonitos, una gente muy acogedora y se come muy bien. Bueno, ¿qué te voy a decir yo? Que eres de Cantabria.
Efectivamente. No me tienes que convencer.
Y no le voy a decir nada a Luz, de Galicia, pues ya sabe lo que tiene que hacer, venir para acá.
Sí, sí. No, lo que conozco de Santander, desde luego me ha encantado siempre, o sea que habrá que ir por ahí, sí, a conocer más lugares todavía.
Muy bien. Pues nada, muchas gracias, Chuchi, y nos veremos allí. Nos veremos allí en la cicloturista.
Y que el viajero occidental deje el pabellón alto en la prueba.
Eso. Bueno, ya veremos, a ver.
Hacemos lo que podamos. Bueno, un abrazo.
Muy bien. Sí, muy bien. Venga, igual, hasta luego.
Hasta luego.
Y hasta aquí ha llegado nuestro episodio Viajes, bicis y la vida en general. Esperamos que os haya gustado. Ya sabéis que tenéis disponible en elviajeroaccidental.com artículos relacionados con este episodio de hoy, como la reseña del libro o artículos sobre Gino Bartali escritos por Jonathan Friedman y José Luis Conde. Ha sido un día de pedaladas, ¿verdad, Luz?
La verdad que sí. Ha sido tremendo. Solo imaginar las agujetas que pueda tener mañana me echo a temblar. No puedo más. Hasta aquí llega nuestro episodio de hoy. Recordad que en 24 horas tendréis disponible el podcast de este programa en iVoox y poco después en iTunes. Recordad también que tanto en radioviajera.com/directo como en el teléfono 667-973-946... Repetimos, 667-973-946, podéis dejarnos vuestras notas de voz con sugerencias, opiniones, dudas, aportaciones, con lo que queráis, porque queremos que cada vez más participéis en nuestra radio, en Radio Viajera. Hasta dentro de 7 días, viajeros accidentales.
A verano hiciste que brotaran de la noche a la mañana violetas y mimosas con solo una palmada. Y entonces lo vi claro, sí. No todas las verduras combinan con pescado. Y guardamos la bandera en la nevera y nos fuimos de la mano a cruzar la tierra. Y comimos sushi y comimos couscous y comimos ceviche y bebimos limón. Cielo, alejaste a los monstruos de mi almohada el día que dijiste que sí con tu mirada. Tú eres lo más bonito del mundo y lo más bonito del mundo eres tú. Es lo más bonito del mundo.